Hey, voice assistant. Programar cuarto nuevo.
Especificar el cuarto de la casa.
Atico.
Solo puedo agregar cuartos con internet.
Por eso, ahora que tenemos AT&T Alpha y somos gigillonarios, hay cobertura de esquina a esquina, hasta el ático.
Recalculando.
Ahora con AT&T AllFi, agrega Wi-Fi de esquina a esquina. Obtén AT&T Fiber con AllFi y vive como gigillonario. Disponibilidad limitada. La cobertura requiere extensores por un cargo adicional.
Tal. Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie l'âme est à nous, que la joie vienne.
En Es la mañana de Federico, Crónica Rosa.
Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier.
Bueno, Luis Herrero se ha negado a confirmar si sería el padrino de la presunta boda, de la boda deseable, viendo cómo mira a Susana Griso, a nuestro amigo, en fin, es que...
Luis Enrique,
es que es una mirada de un amor, pero de primer amor, pero un amor de 13 años y medio, o sea, es un amor absolutamente embelesado. Ella a él, él no, él está así, bien, ¿no? Pero no, no, ella es la que está, como si acabara de descubrir.
Están in love, que se dice.
Si no están ahora, ¿cuándo van a estar?
Bueno, se conocen, no, pero se conocen desde hace bastantes años, les presentó Gistau sí. y entonces yo creo que ahora se miran con otros ojos, que se dice.
Bueno, pero ella lo mira a él.
Pero él está también, que no se lo cree.
¿Eh? Sí, ha sido un amor a fuego lento, a parrilla, prácticamente, ¿no?
Ha sido de esos fogonazos que están ahí, larvados, ella estaba con este afán de Rivera, y antes había estado dos veces con Joaco Güell, ¿os acordáis?
Con Joaco Güell.
Las idas y vueltas con Joaco Güell, que eran idas y vueltas a Marruecos,
ya.
Que hacían unos reportajes muy bonitos.
¿No era Malta? ¿O una vez también
Una vez,
Malta,
desde
¿no?
luego, era Marruecos.
Ah, ok.
Es que creo que, no, yo creo Marruecos. Que solo volvieron una vez, pero volvieron.
Era el cumpleaños de Sandra García San Juan en Malta.
Era una fiesta como de piratas.
Esa es otra. Y estaban. Vale. Pero para mí el reportaje bueno fue uno de Marruecos.
Eso que salían en una piedra.
Sí, eso es como cuando decían lo de... Estaba un día en la Casbah y de pronto un tumulto.
Bueno, como se final, ese anuncio ya, maravilloso.
Ese anuncio, bueno, pues bueno, estaba lo mismo. Joaco Güell llegando.
Que era una colonia, ¿verdad?
¿O? Sí, Jack. Busco a Jack.
Pues a mí, por lo que me dicen, están desde el verano. Hubo sus idas y venidas y demás. Y,
¿quién
y,
es? No, es así, Carlos.
No, ha habido.
Deja de terminar.
A mí me cuentan que están desde el verano. Que con el anterior hubo varias rupturas de idas y venidas y que está con él desde el verano. A mí lo que me cuentan.
Vale.
Y después, a ver, que a lo mejor no es justo, y el dejado, por llamarlo de alguna manera...
Afán de Rivera,
que lo ha llevado bastante mal, porque no se lo esperaba, porque él seguía enamorado de ella, y se fue a meditar a la India, y estuvo un tiempo allí.
Claro, que se fue a la India, perdió su India, o sea... Ya. Pero vamos a ver, es que a quién se le ocurre...
Bueno, a ver, lo que... Está encaminado, Carlos, en que ella está libre desde verano. Que ellos, sí. Lo que pasa...
De hecho, lo acabo de decir, en verano.
Pero ella está libre, pero no liada.
No, que la relación empieza en enero. Es la información que yo tengo, pero que digo que tiene razón en que ella está soltera desde verano.
Ah, desde verano, sí. Ya.
El momento exacto, a mí me lo han datado en enero, que se empezaron a ver de otra manera.
Hace dos meses escasos, estamos a principio de marzo. O sea,
y enero. Que él estaba encantado y ella también, los dos.
Las fotos de Lola. Es que hay una foto que es la página 30.
Sí.
De Lola, bueno, no salía una novia tan enamorada ya. Desde Fabiola de Mora y Aragón. O sea.
Y luego me dicen que Íñigo habla maravillas de ella. ¿Eh?
Pues será ahora.
¿Son vecinos?
Sí.
Y los hijos son amigos, entonces por eso se les ha visto juntos hasta hace nada y no trascendió la ruptura.
Cerca, y que tienen buena relación la familia.
Hasta hace poco.
Pero ella, tú estabas ayer en plató cuando ella habla del tema y la verdad es que...
Y ayer le sacaron la portada.
Lo llevó bastante bien.
Controla bien la comunicación.
Yo soy más de Ana Rosa que de Griso, lo reconozco, la conozco de toda la vida Ana Rosa, pero ayer lo he visto y lo hizo muy bien. No es fácil decir naturalidad y tal,
sí.
Y que realmente la demuestres, porque decirlo todo no sabemos el guión, Pero luego cuando sale la foto, la familia, los vecinos, los niños amigos del anterior, etcétera, eso ya es más delicado. Sí, pues sí. Lo llevo
es que
muy
no
bien.
Es nada fría Susana Griso, ¿eh? A pesar de que
sí,
muchos se empeñan
pensé
en,
que era la
en dar esa imagen
catalana
de ella.
Fría, pues no.
Bueno, ve a trabajar parece... con ella.
Yo trabajo con ella y de verdad que no es porque trabajé con ella, pero solo puedo decir cosas buenas.
No, a mí todo el mundo me
pero
habla hoy
en
ella.
Pero a ti te quiero más, Federico, mucho más, y lo sabes.
Yo no compito, yo no entro, yo sé como la reina de España no debe salir nunca en las mejor vestidas. O sea, tú nunca le puedes decir a alguien que dirige un programa, yo estoy contigo, sobre todo en el programa.
Claro.
Y fuera tampoco está bien, porque todo se sabe en Madrid. Las cosas se devalúan.
Bueno, yo creo que a mí se me suele notar cuando alguien me cae bien
bastante.
O cuando me cae mal.
Sí, no,
eso
es verdad.
No, tú no se te nota nada.
Bueno, eso es uno de tus valores.
Yo no he trabajado con Susana y la conozco desde hace muchísimos años, hemos coincidido muchas veces y tengo que decir que es impecable, de simpática, de educadísima y de un trato de verdad que estupendo, estupendo.
Es que me pasa, yo ni la he saludado, ni la conozco.
¿Ah, no?
No, nunca.
Fíjate.
Yo ya digo que soy de Ana Rosa de toda la vida, pero de toda la vida es desde que la primera vez, cuando la ficha Robles Piquer para los telediarios,
sí.
Estamos hablando del gobierno de UCD,
fíjate.
Ficha 4, y yo las defiendo. Tenía entonces una sección de televisión que era mi televisión privada, cuando solo había una cadena de televisión, que yo lo hacía en Diario 16 y Juan Cueto lo hacía en El País, y luego nos cambiábamos información y cosas. Y nos reíamos. Y cuando sacan a estas, hay una campaña contra ellas, especialmente, no sé por qué, contra Ana Rosa. Y yo salí a defenderla primero porque me parecía monísima, y sí. Luego porque lo hacía muy bien, porque leía muy bien, que es que entonces se leía con folio.
Claro.
Y lo hacía muy bien. Digo, ¿por qué os metéis? Había estado Fernando Castedo, que había entregado sí. La televisión española al PSOE, aunque era CDS Suárez, pero la había entregado al PSOE. Y entonces Robles Piquer quiso recuperar algo, después de 23F, aquello era un follón monumental. Y lo hacían muy bien, y Ana Rosa era la mejor de las cuatro nuevas que fichó Robles Piquer, que nadie lo esperaba. Oye, la fichó y la puso en el telediario y lo hacía muy bien. Y desde entonces conozco a Ana Rosa, imagínate.
Yo estuve en su primer matrimonio, fíjate.
Muy elegantes,
en el año 82, sí. Cuando se casó con Alfonso Rojo, yo trabajaba con ella en aquella época en una radio que desapareció, se llamaba Radio 80, que lo hicieron
sí,
en Radio 80,
hombre,
Serie Oro.
Con Luis Ángel de la Viuda.
Por Luis Ángel entré yo a trabajar en esa radio, que ahí ya me estrené.
Yo trabajaba con Alfonso Rojo en Cambio 16.
Ah, claro.
O sea que
pues yo estuve entonces, en esa boda. Fíjate Alfonso, que se llevan bien y duraron
Alfonso
nada.
Alfonso era el mayor, el guaperas más ligón que había en Madrid.
Sí.
Daba clases de tenis.
Fíjate.
Era muy guapo y encima se jugaba la vida de reportero de guerra y tal, o sea...
Cuando se tiró del camión en
Nicaragua. Todo, no, no, es que lo, casi lo fusilan dos veces
sí,
en Nicaragua.
Sí, es verdad.
Bueno, pues la noticia es que no se casan, que nos no, lo ha confirmado no, Luis no. Herrero. Que...
Hey, Voice Assistant. Programar cuarto nuevo.
Especificar el cuarto de la casa.
Atico.
Solo puedo agregar cuartos con internet.
Por eso, ahora que tenemos AT&T Offi y somos guiguillonarios, hay cobertura de esquina a esquina. Hasta el ático.
Recalculando.
Ahora con AT&T Offi, agrega Wi-Fi de esquina a esquina. Obtén AT&T Fiber con Offi y vive como guiguillonario. Disponibilidad limitada. La cobertura requiere extensores por un cargo adicional.
Ranked number one in innovation 10 consecutive years, Arizona State University isn't just ahead of the curve. It's creating new paths to success. Learn from notable clinical and research faculty. Online, that's a degree better. Explore programs at asuonline.asu.edu.
De no, momento no hay boda.
Pero Luis Herrero es un cascarrabias. O
pero
sea,
si llevan dos meses.
Por eso lleva el sí,
no da igual. Pero yo tenía que preguntárselo a Luis Herrero, que ha sido
pero
uno de los...
Son ideas, pero no tiene perfil de gente que se quiera casar. No tiene, o sea, yo creo que están ahora en ese amor que digo yo tardío, sin presiones, que ya no
pero
estás
están en honeymoon,
mirando.
Están en pleno honeymoon.
Eso es,
luego
creo.
Ya, a ver qué pasa.
No lo sé, oye, igual sí, ojalá.
Hombre, una boda es una boda.
Hombre, claro. Sí.
Además, ahora ya lo puede contar en los Cowboys, tranquilamente él, porque él es
sí,
uno de los Cowboys
es colaborador
de Luis Herrero,
sí,
con García y con Luis Alberto
desde enero
de Cuenca.
Este hecho.
Sí, bueno, ocultando no, no quisimos sacarlo a propósito.
No, nosotros no quisimos sacarlo, pero lo sabemos desde hace mucho tiempo.
Yo le dije a García, ¿hacemos voladura controlada? Pregúntales a ellos, digo, porque creo que es una buena forma de contarlo en la Crónica Rosa, que
los cowboys, que son muy chismosos,
que son los amigos de mis amigos, son mis amigos.
Luis ha callado como una tumba etrusca. O
sea, sí, bueno, pero dijo
era
Luis,
un tema que sabíamos.
Dijo Luis, vamos a no contarlo de momento y yo les preguntaré más adelante si quieren saberlo, pero llegó la otra crónica ahí, ¡pum!
Y no, bueno,
a ver, con todos los detalles.
Tengo que decir que mi compañero Madueño, y lo que pasa es que me lo firmó porque yo hablé con el entorno de Susana y ya está, porque conozco al entorno de Susana, pero ya está, entonces por eso tal, pero que...
O sea,
que
entre Informalia y Loco repartisteis esa información, los primeros...
No, pero bueno, si ahora la cuestión es si hay más o no hay más, y qué va a haber y cómo va a durar, si va a durar...
No, que haya boda, que Luis Herrero sea el padrino, yo ya, pues jamás. Llegados a este punto,
pues anda,
o García...
que no le gusta la serie, la película, me refiero a Luis Herrero.
Por eso te digo, que les gusta la romántica. A García le gustan además las románticas. Tiene ese punto el peli romántica
siempre,
también.
Siempre, siempre.
¿No le ha gustado la sustancia?
Volver a empezar.
¿Qué le vamos a hacer? O sea, sí, claro. Bueno, vamos a la tarea de comentar otras
Susana,
informaciones.
Por cierto, claro, lo de Susana y Luis es volver a empezar. Cuando le dieron el Oscar a García, el primer Oscar al cine español. No español, pues lo habían dado Buñuel, pero por una película francesa.
Ah, sí,
entonces,
¿verdad?
La que lo cuenta, lo quiere decir en español, dice, ¡volver a empezar!
¿Es verdad?
Sí, fue así.
Qué bonita película, ¿eh? A mí
muy bonita,
me encanta, es
y
muy
además,
tierna.
Además, aguanta muy bien el paso del tiempo. Porque
sí, es
García, que fue guionista antes de director, hace unos guiones muy sólidos. Y se nota, las películas aguantan. Cosa que no es fácil.
Es una carta de amor a Asturias y luego envejece todo bien, menos, es que la vi hace poco, menos la parte que hacen una escena como que el rey Juan Carlos llama a Ferrandis para felicitarle por el premio Nobel, ¿no?
Entonces, el programa de Luis del Olmo.
O algo así,
pero
¿no?
Pero es que yo viví el programa y te aseguro que es totalmente verosímil. Ahora parece ridículo, pero era así. Era así, cosas eran así.
¿Verdad? Pero ¿qué dices tú? Sí. ¿Cómo ha sido? Es como antes de ayer que estuve en el Museo Patio Herreriano y en el centro, en el patio, que está en un convento, hay un pedazo de escultura de los reyes Sofía y Juan Carlos.
Sí.
Y lo ves y parece así como en plan súper grande, tamaño de botero, aunque no es de botero la escultura. Y es que entras y te da hasta risa verlos juntos ahí como en homenaje, ¿sabes? Sí. Lo mismo pasa porque el tío se cuadra como...
Es
sí,
que
majestad.
La figura...
Gracias, majestad. Ahora a lo mejor no respetas tanto.
La figura en la que creo que se basa García es Sender, Ramón J. Sender, gran novelista español. Sí. Había sido Premio Planeta. No le dieron el móvil porque era anticomunista. Si hubiera sido comunista, le hubieran dado
Sender
el Premio Nobel.
Toda la vida Sender. Diciendo Sender, o sea...
Sender, como Sender, como es de Huesca... Pues eso, qué más da.
Bueno,
el caso es que don Ramón, que tenía además el aspecto de Ferrandis, con la barba blanca y tal, que estaba en Norteamérica, en California y tal, y escribió muchas novelas. La más famosa es La Crónica del Alba, que además hicieron la película bonita, que es en Albarracín. Muy bonita. La Crónica del Alba es un pedazo de novelón.
¿Ah, sí?
Pero vamos, una novela a río, es una trilogía, en realidad son tres novelas. Y Sender... Esto, como dice Amorós, esta es la parte petulante y tal. La primera película es Imán, que hace Sender, que es sobre la guerra en Marruecos. O sea, que él empieza un novelista de acción. Pero ya en el exilio, él hace la recuperación de toda la memoria de lo que era la vida en un pueblo, que lo agrava en Albarracín, que es Teruel, podía haber sido un pueblo de Huesca perfectamente, esos pueblos altos.
Pues el enclave no puede ser más bonito.
Y lo que cuenta, pues es muy bonito, porque es una historia real, son historias de amor adolescentes, que luego la vida da muchas vueltas, y hay meandros, y te encuentras, te separas, la vida misma, ¿no? Y ni te cuento si hay una guerra de por medio. Y la imagen, como Sender luego volvió, apogeo, Premio Planeta... una novela más floja, pero en fin, era Sender. Y entonces siempre se dijo que le iban a dar el Nobel. Entonces yo creo que García ya lo trató como si fuera premio Nobel, con lo cual se lo dio. Mira, eso que se llevó Sender,
pues es verdad.
Que por cierto estaba encantado con la película.
Bueno, vamos a hablar de Isabel Pantoja. No tiene mucho que ver con lo que estamos comentando, porque no hay relación de amor, ni enamoramiento, ni nada por el estilo, pero sí que parece que ha habido un flechazo entre ella y los responsables de Mediacres, que es esa productora que ayer anunciaba que va a poner en marcha dos proyectos. Por un lado, un documental de la vida de la cantante, es decir, un biopic como estos que estamos viendo, bueno, no un biopic, un documental como los 250.000 que se estrenan prácticamente a diario, ¿verdad?
¿Pero es docu o...?
Hay dos proyectos. Por un lado está el documental y por otro lado hay una ficción, una serie que además está por ver quién va a protagonizarla, porque me encantaría ver el
casting. Bueno, esto se hizo también con el caso Asunta.
Isabel Pantoja.
Sí.
Quiero decir, salvando las distancias.
¿Tú ves a Candela Peña haciendo de Isabel Pantoja?
No, pero estaba el reportaje. Bueno, generalmente empieza el documental y luego la peli o el biopic. Se hizo con Soy Nevenka, que por cierto es estupenda la película. A mí me
solamente gustó. Que es falsa de cabo a rabo, como ha demostrado Arcadi Espada. Es decir, yo cuando alguien le hace un biopic, lo que puede es no mentir, porque hay juicios donde se han hecho cosas. Entonces, nunca hubo violación. Es decir, aquí es que la gente se inventa lo que le conviene para su carrera política y financiera. El problema, cuando haces algo con nombres y apellidos, es que tienes que contar la verdad, o por lo menos no mentir. Es una mentira total. Y repásate, porque Arcadi le ha dedicado lleva 2 meses escribiendo sobre luego eso, desde que salió la serie.
Luego lo busco.
Yo no la veo.
Pues en este caso, ¿por qué nos sorprende todo esto? Pues porque ya hay una serie sobre Isabel Pantoja, se titula Mi Gitana, se estrenó hace 15 años.
Hubo una serie.
Eso es, hubo una serie, elegido bien el verbo, porque Isabel Pantoja presentó una demanda. Por un lado pidió 5 millones de euros, creo recordar, por daños morales.
De demanda.
Por todo lo que se contaba en esa serie, y es verdad que se cruzaban líneas rojas que creo que no se van a cruzar en esta ocasión.
Hombre, yo
creo
que si es autorizado.
Tienen que ver sobre todo con Encarna Sánchez, con lo vivido con Encarna Sánchez, y dudo mucho que a estas alturas vayan a eliminar lo relativo a María del Monte.
Hey, Voice Assistant. Programar cuarto nuevo.
Especificar el cuarto de la casa.
Atico.
Solo puedo agregar cuartos con internet.
Por eso, ahora que tenemos AT&T Alpha y somos gigillonarios, hay cobertura de esquina a esquina, hasta el ático.
Recalculando.
Ahora con AT&T All-Fi, agrega Wi-Fi de esquina a esquina. Obtén AT&T Fiber con All-Fi y vive como gigillonario. Disponibilidad limitada. La cobertura requiere extensores por un cargo adicional.
Ranked number one in innovation 10 consecutive years, Arizona State University isn't just ahead of the curve. It's creating new paths to success. Learn from notable clinical and research faculty. Online, that's a degree better. Explore programs at asuonline.asu.edu.
Porque María del Monte ya, que es colaboradora de Sonsoles, ha llegado a un punto de equilibrio en el que si tiene que hablar, habla, si tiene que callar, calla.
Quiero verlo.
Sí.
Yo recuerdo aquello porque viví la historia con Encarna, aquello era de cárcel. O sea, la serie era de cárcel. Fue de demanda, la suprimieron, inmediatamente la quitaron, que llegó el juez, la mandó suprimir, más.
Sí. Efectivamente.
La mitad era mentira y la otra mitad era calumniosa.
En televisión, fue eliminada de la web. Se dijo que no podía ser comercializada en DVD, estoy recurriendo a la sentencia. Y además Jordi González en 2018, en agosto, tuvo que leer durante el programa la sentencia para de esa forma resarcir todo el honor y no le llegaron a dar 5 millones de euros a Isabel Pantoja.
No, era más el gesto simbólico de decir, hemos mentido y quitamos la sentencia.
Eso es. Entonces, en esta ocasión, por eso es noticia que esto se vaya a producir, porque me imagino que ya está detrás.
Hombre,
en la fotografía que ha publicado la propia productora aparece Isabel Pantoja muy sonriente, al lado del CEO, el encargado de llevar a cabo esta producción, y no hay más detalles, no sabemos si se está rodando ya, si se ha elegido, como digo, esa protagonista.
Se ha rodado ya,
¿A quién ponéis de protagonista?
Ha habido varios meses que ha estado como eclipsada Isabel. A ver si estaba rodando.
Bueno, es que Isabel...
yo creo que esto, bien hecho... Bueno, al final no se queda banderas con el proyecto, en principio. Sabéis que también le tiró los trastos a Pantoja, ¿os acordáis?
Sí, él quería hacerla.
Yo creo que esto, bien hecho, puede ser un petardazo, pero porque esta mujer, es que toda su biografía tiene los ingredientes maravillosos.
Es extraordinario.
Y cárcel, mujeres,
todo.
Hombres,
viceversa.
Adopciones, malos rollos...
se dijo que se venía a Madrid, ¿os acordáis? A la casa de la finca, precisamente para grabar ahí, para hacerlo en un entorno sí, que verdad. No fuese exactamente el suyo o determinados momentos. Probablemente tiene que ver con eso, que quizá ha venido aquí, ha utilizado ese set de rodaje como Meghan
Markle. Lo mismo
llevan en la casa.
Meses grabando, ¿eh?
Claro, y está todo ya más
todo.
Yo creo que nos hubiéramos enterado, ¿eh?
Yo también creo, porque Pantoja es difícil de esconder, pero la finca, si es la finca y algunas urbanizaciones...
No, pero que luego
el
mundillo audiovisual, todos tenemos a alguien ahí dentro, sí, larga, ¿no?
Pero el dinero de esa ha sido la sorpresa.
Ah, bueno, eso sí.
O sea, el mérito de esto es haberla convencido, que no es nada fácil, haberla convencido de que haga una biografía, aunque sea autorizada. Ya. Pero si es que por poco que autorice, será escandaloso.
Hombre, además, aquí... aunque sea en la finca, yo creo que por todo lo que se monta cuando tienes que hacer un montaje, toda la parafernalia, todo lo que llevan los...
¿Perdón? Ahí se pierde todo. La finca es tan grande.
Es verdad.
Y además ahora han hecho, digamos, ámbitos muy especiales para cuando quieren que se sepa y cuando quieren que no se sepa. Es decir, ahora la privacidad ya no es como antes, es mucho más. Ya. Y hay muchas áreas, lo que te di, las tres casas que ha comprado Bellingham, que son parte del mismo proyecto de arquitectura. Parece horrible para Bellingham, pero es una para él y otra para su madre y otra para su hermano. Invitados, pero su hermano Job, a diferencia de Jude, joven, se escribe con B. Y entonces son tres casas de un diseño súper moderno y tal. A mí me gustan las casas bonitas, habitables, que la veas y quieras entrar. No para que salga en una revista de
arquitectura. Y es en la zona más privada donde...
Tan privada que tiene hasta un laguito.
Ah, sí, sí, la del lago.
Digo que es que en la finca hay zonas, como lo están continuamente
ahí no entras.
Rehaciendo y tal, y te pueden rodar una película y ni te enteras aún viviendo allí.
Yo solo digo que espero que Isabel Pantoja, y si nos está oyendo, por favor, Isabel, cuéntalo todo, porque eso te va a hacer grande y te va a quitar todo, quiero decir, porque si ella pretende que se haga una cosa como edulcorada o caricaturesca, como fue Miki Gitana, que parecía una tía disfrazada de Pantoja, que no caracterizada, que era bastante malota, si hacen una cosa bien cuidada, contando todo de verdad, sin remilgos, porque ahora la sociedad ha evolucionado, nadie te va a juzgar tanto como antaño, tu madre está muerta.
Perdona,
que, es decir, yo creo que es el momento de contar las verdades.
Yo creo que Isabel poco va a contar, me puedo confundir, pero poco va a contar.
La sociedad tenía la misma libertad que ahora, si no más.
Digo, pero que no
lo
se
lo que había era
tanto...
menos chau, pero todo el mundo sabía lo de Encarna y la Pantoja, y antes la pretensión de la Jurado, y después Menganita, Zutanita y María del Monte, pero si la han publicado las revistas del corazón.
Hombre, claro.
Doña Ana, es verdad que
presión,
podría
¿no?
ser, que era una cosa un poco ridícula, pero bueno, es posible. Pero en todo caso, es verdad que si contara la mitad de la verdad, toda no, porque hay una historia... La historia de Encarna es una historia crudísima, muy triste, por cómo acabó Encarna.
Pero a mí no me interesa nada que graben en una casa en la finca, por mucho que sean totales, es decir, trozos en los que ella se sienta delante de una silla con una cámara y empieza a decir
tal y cual.
No, yo quiero ver Cantora. A mí me interesa ver las instalaciones de Cantora por dentro, en un documental, en una ficción, pues que se lo inventen.
Si te lo pueden hacer.
Que se hagan un Meghan Markle.
Si ahora se ha visto poco. Te lo hacen por inteligencia artificial.
Quiero saber cómo están las cosas con sus hijos, o que explique por qué están así las cosas con sus hijos, por ejemplo. Quiero saber realmente qué pasó dentro de la cárcel, cómo fueron sus sentimientos. Quiero saber sobre su salud, si ella lo quiere contar. Es verdad que las únicas veces que hemos visto a Isabel Pantoja recientemente han sido yendo y saliendo del Hospital de la Princesa, por poner uno. No sé si es ese, ¿vale?
Ya siendo está en médicos, es verdad.
Es lo único que
pero
hemos visto.
Digo que a mí me pareció muy inteligente por parte de Luis Miguel paso de dar un documental, porque él en la cámara, pues igual que ella no puede, es de las personas que menos naturales me resultan ante la cámara, no digo Luis Miguel, digo Isabel Pantoja, no se le da bien. Entonces, su manera, la de Luis Miguel, que odia las entrevistas, igual que Isabel Pantoja, fue aprobar un guión en el que contaba sus miserias, no todas, me imagino, pero su adicción al alcohol, a las mujeres, ese guión que fue aprobado por él, fue una manera de dar una entrevista.
La primera temporada.
Todo.
El resto parece ser que ya se desentendió de.
Bueno, a ver, también te diré que tuvo un lío con Araceli Arámbula, que le prohibió hablar sobre ella, y es increíble que de toda su biografía desaparecen la única mujer que le ha dado hijos. O sea,
bueno,
que eso es.
Tarántula, una... que no eso, Arámbula, tarántula.
Pero Isabel Pantoja, cuando se podía hablar con ella y cuando te recibía y cuando hacía promociones de sus discos y demás, Isabel te daba mucho juego.
Vamos, Isabel hecho, hizo la película de La Lola se va a los puertos cuando se lía con Coronado. Sí, porque además...
Yo estuve en ese rodaje que lo llevaba el pobre Carlos Ferrando.
Pues claro, pero es que ella,
es buenísima, ella
se ha ligado a todas las personas que le han caído cerca. Yo no sé qué tiene esa mujer, hombre, mujer, perro, gato, niño.
Ya.
Todos caen
bajo la pantoja. Sí, es una conquistadora.
Es así, es una seductora
nata. Que se haya ligado a Coronado hace que la respetemos todos muchísimo más.
Ya, pero que además eso se decía
Coronado, digo,
que se volvió loca, con Coronado. Porque,
bueno, siempre, estaba además,
siempre se ha
además
dicho.
Ella siempre le ha dado la celotipia esa gitana, ¿eh?
Sí, sí.
Y luego ella podía traicionar, pero cuidado con traicionarla a ella.
Cuidaditos, es verdad. Pero Isabel te daba muchos titulares y Isabel te daba mucho juego. Lo que pasa es que, bueno, la historia ha ido evolucionando de tal manera
que la metieron en la cárcel, Carlos. Yo creo que ese es el punto real de inflexión, el entrar en la cárcel.
En la cárcel, es que puede empezar ahí.
Sí, sí, claro, claro.
Igual que Jaime Hostos, la película de su vida empieza cuando está en el hospital a punto de morir y rememora su vida, pues ella está en la cárcel donde entró injustamente.
Desde luego.
Yo tengo clara la primera escena. Sería ya en la cárcel con una de sus compañeras de prisión.
Sí,
y pilándole las cejas.
¿Cómo has llegado? No,
bueno,
no.
Isabel, cuéntamelo. ¿No os acordáis cuando salió de prisión que no tenía cejas?
Bueno, es que allí, ¿qué vas a
yo
hacer?
Yo dije, ¿pero qué le ha pasado a esta mujer? Me imagino que igual le hacían prácticas con ellas, las del curso de estética o algo así.
¿Te aburres en la cárcel?
No, no, ¿en serio? Dije yo, ¿pero qué le han hecho? ¿No os acordáis? Yo dije, pero hay que hacer, parecía un mimo.
Voy a hablar con Carlos García Miranda, guionista, y a ver si es capaz de...
Pero Carlos García Miranda va a hacer este guión, por favor. O sea,
porque
es que yo le conozco en Instagram, ahora mismo le doy ideas. O sea,
no.
Por favor, que me contraten para hacer el guión de Isabel Pantoja desde aquí. Lo quiero... Es que lo tengo en la cabeza.
Pero bueno, es que
Emilia
yo no sé.
Limpiando en Cantora, vea con el guión.
Unas que quieren limpiar tal, aunque sea para poner luminol en el sofá de Cantora.
¡Ay, por Dios! ¡Qué horror!
El sofá de Cantora, ¿qué no ha visto?
Y hablase, ella ese sofá si hablase.
Bueno, solo con que se quejase.
Ese sofá se mueve solo por el salón.
Ese sofá tiene una vida allí dentro.
Milagrito. Sí.
La primera escena de Bea, ¿tenéis la vuestra? Más o menos.
Yo empezaría en la cárcel. Que ha sido de mi vida, cómo he llegado aquí, y empezar con la canción que le hace cuando nace, que le hace su padre, qué bonita que es mi niña, qué bonita cuando duerme.
Sí.
Es así. Mientras... Y es verdad que es una niña que desde el principio nace en el arte, con una belleza natural, sale la parte guapa. Los Pantoja tiene una parte guapa y otra parte fea. Esta sale la parte guapa. Con una mirada que tenía desde niña Isabel.
Guapa,
guapa.
A mí me parece guapa.
Sí, sí, guapísima. Sí, pero además de joven era guapísima.
Muy de raza.
Total. Peluilla, ¿verdad? O sea, muy.
Sí.
Melocotón, que queda más fino.
Ay, piel de me encanta eso.
Piel de melocotón. Pero como yo la vi a los 18 años con. El pobre Máximo Valverde,
que también era guapísimo, bueno, que es un señor guapísimo, sigue siéndolo.
Estaba en el apogeo de su popularidad y he visto a doña Ana no dejarle entrar en el vestuario de su hija y en cambio entrar yo, que estaba un poco atónito porque a mí no sabía quién era Isabel Pantoja, estaba en Murcia, en el, ¿cómo se llama el teatro este de, me sale Fleta, puede ser? El teatro de Murcia muy famoso y tal. Bueno, total, que nos llevan, yo estaba invitado para unas conferencias de la Diputación y al terminar vamos a ver al artista, que es una chica joven pero va a tener un futuro, efectivamente. Y yo al que conocía más era Máximo Valverde, que era un torero de verdad, pero torero, torero. Y además muy guapo, muy simpático, era un tío encantador y tal. Y entonces, claro, se rumoreaba, dice, no sé si fue el presidente de la Diputación, dice, está loco por la muchacha esta, pero la madre... Y efectivamente, estaba doña Ana como en el
caso un sargento de carabineros
sujetando el marco de la puerta. Y decía, no, no, vosotros pasad. Uh-huh. Hablamos el de la Diputación y yo.
Se fiaba.
Y yo miraba
fiaba.
A Máximo, sí, porque veníamos a ver, no a nada. Y estaba el otro como el mendigo esperando una limosna. Era verdaderamente tremendo.
Carlos, ¿tú por dónde irías en esa...?
A ver, ¿cómo empezarías? Primera escena.
¿Cómo empezarías primera escena de esa serie?
Exterior,
Teatro yo, Romea, me dice Romea. Amorós, teatro
ah,
Romea.
Claro, lo está intentando. Yo empezaría en, con la escena cuando sale de Cantora y se le ve que es de noche, que va en el coche por la parte de detrás con su hermano Agustín camino de la cárcel. Esa noche.
Ah, también.
Ahí, en el camino de...
O sea, todos esos centráis en su vida privada.
También fumándose un piti después de acostarse con Rellénelo Usted.
No, hombre, fumarse un piti después de un conciertazo. Es que esa es la parte que yo creo que van a destacar de Isabel. Todo van a ser planos de sus, de sus actuaciones apoteósicas. Yo empezaría en el hospital, cuando la echa de la habitación Kiko Rivera. Ese momento en el que... rompen absolutamente madre e hijo.
Me interesa más la sentimental.
Yo es que creo que estoy que dramatizar.
Por eso digo que un claro piti que después de acostarse con y Rellene Usted
pero
quién.
Pero piensa que es que mucha gente no sabe nada de la historia de Isabel. Entonces la tienes que contar muy contadita, o sea, muy ya. sencillita.
A mí la parte de Encarna es la que más morbo me da, lo reconozco. Pero no por la parte
pero es la más difícil
supuestamente
de contar,
sentimental, sino esa relación tóxica que había entre ellas.
La más difícil de contar.
Aquella entrevista de Antena 3 de Encarna a ella.
Bueno, hay, pero porque además esa entrevista tiene una recámara, que es que Encarna pretendía a Rocío Jurado.
Ya.
Y como Rocío Jurado no le hizo caso, y ah, no,
y le zumbaba. Pues
te vas a enterar de que tiene el poder en España. Entonces cogió a Isabel y era todos los días. Isabel Pantoja, en nada, en medio año, la convirtió Encarna en más popular, si cabe, que Rocío Jurado, porque Encarna es cuando se podía, era obsesiva, se ponía. Y, curiosamente, entonces se enamoró de Isabel. Y estuvo enamorada hasta las trancas y en Marbella, protegidas por Jesús Gil, vivieron momentos de ruptura, pero de tirarle una maleta desde la casa donde vivían, y la policía de Jesús Gil acordonaba la calle para que nadie supiera lo que pasaba en la calle de los famosos.
Fíjate.
Era así.
En fin, bueno, pues eso
o sea,
es...
Y cuando Encarna se deja morir, porque está con lo de Isabel y tal. Carmen
dicho,
Jara es la única.
Que se murió de amor?
Pues bueno, es que lo ha contado Carmen Jara, que es la única verdad. Que se quedó con ella, la única persona y la que le cerró los ojos.
Y le cerró los ojos.
Bueno, pues todo esto es un juego que hacemos, ¿verdad? Eso de que cada uno sí. hayamos decidido que sean los oyentes también los que nos envíen sus posibilidades de guión, cómo abrirían el primer capítulo de esa serie de Isabel Pantoja. Me refiero al documental. Luego de la ficción, si queréis, seguimos haciendo posibilidades, manejando posibilidades. Nos vamos a pasar por la oficina de Adolfo Albistur porque vamos a hablar del desfibrilador, de todo lo que consigue, que es... salvar vidas. Qué importante es tenerlo cerca, Adolfo, ¿verdad?
Muy buenos días. Cada año se producen más de 30.000 paros cardíacos en España fuera del hospital. El 80% en nuestras casas. Lo peor es que se consigue salvar solo el 5%, es decir, a unas 1.500 personas. Unas cifras que podrían ser otras si tuviéramos cerca un desfibrilador. El de Protege tu Vida. De una manera fácil e intuitiva nos permite salvar la vida de las personas afectadas. Una gran mayoría de estas paradas se producen por un ritmo cardíaco irregular. Detectarlo a tiempo es fundamental. Con el electrocardiograma de Protege tu Vida podemos medirlo de forma periódica, en nuestra propia casa, fácil y totalmente fiable. Llama ya al 900-730-061 y hazte con estos dos productos, por menos de lo que crees, con un 30% de descuento si lo has escuchado en el radio. 900-730-061. La diferencia entre vivir y morir.
Es la mañana. Es radio.
Hey, voice assistant. Programar cuarto nuevo.
Especificar el cuarto de la casa.
Atico.
Solo puedo agregar cuartos con internet.
Por eso, ahora que tenemos AT&T Alpha y somos gigillonarios, hay cobertura de esquina a esquina. Hasta el ático.
Recalculando.
Ahora con AT&T All-Fi, agrega Wi-Fi de esquina a esquina. Obtén AT&T Fiber con All-Fi y vive como gigillonario. Disponibilidad limitada. La cobertura requiere extensores por un cargo adicional.
Ranked number one in innovation 10 consecutive years, Arizona State University isn't just ahead of the curve. It's creating new paths to success. Learn from notable clinical and research faculty. Online, that's a degree better. Explore programs at asuonline.asu.edu.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Donne-moi une suite au Ritz.
Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas, donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi, papa.
Eso es, quiero saludar una farmacia y recomendar una farmacia. Es la farmacia Alcalde de Móstoles número 31, porque está en esa calle, Alcalde.
Alcalde de Móstoles, el que le declaró la guerra a Napoleón.
Pues, Alcalde de Móstoles 31, ahí está ubicada esta farmacia en la que venden toda la línea de productos de Nouvel Ansoulé, que además de mantener nuestro cabello limpio, van a conseguir, por ejemplo, frenar la caída, fortalecerlo y hacer que los cabellos que nazcan nuevos estén más fuertes y, sobre todo, si tenemos alguna canita, que vaya variando un poquito de color y que
vuelva a la normalidad. No, pero sobre todo que sea cana, no amarilla.
También es cierto, eso es.
Es que
hay
un color pis,
eso es.
Que es horrible, horrible.
A ver, depende de lo que haya, bueno, en fin.
Mira, el amarillo queda muy mal.
De Móstoles. No quiero hacer monográfico. No quiero hacer un monográfico de Pantoja, pero sí que me gustaría recuperar una información que ayer publicaba la revista Semana, en la que se aclara
el
tema de las fincas
nunca
voladoras.
Nunca he visto que en la misma empresa, una revista de la misma empresa, deje a la otra, no a la altura del betún, a la altura del betún de la alcantarilla más profunda de la empresa. O sea, porque todo lo que publicó Lecturas es que Semana no es que lo triture, es que lo desmiente, lo zahiere, lo cornea en el suelo, después y es capaz de aventar sus cenizas. O sea, yo pocas veces he visto, sobre todo porque en una empresa normalmente, es verdad que son rivales y además el dueño estará encantado de que se peleen y produzcan más, pero la verdad, nunca he visto una cosa, una vez en que una entrevista de la misma empresa, una revista de la misma empresa, deje a la otra no como mentirosa, sino como fabuladora, inventora, y no digo delincuente por no meterme en un lío, porque todo lo que publicó podría haber sido delito. Y no lo era.
Pues dice lo siguiente, desmiente esa información que hace una semana publicaba precisamente, como dices, Lecturas, sobre tres fincas que nosotros dijimos que eran las fincas voladoras de Pantoja, porque eran tres fincas adyacentes a Cantora, que nunca había declarado y que no había puesto a su nombre, y que entonces que ahora todos los acreedores de Pantoja iban a saltar como tigres para de alguna forma cobrar ese dinero. Bueno, pues, ¿qué dice Semana después de acceder a los documentos pertinentes? Que dos de los terrenos, intento resumir, ¿vale?, de 27 y 16 hectáreas respectivamente, se vendieron en mayo de 1992 a un señor que se llamaba Ángel Vilariño Fontecova. Pagó por ellas 80 millones de pesetas, a día de hoy 480.000 euros. Murió y ahora su propietario es su hijo. ¿Qué ocurrió? Que nadie cambió el nombre de la titularidad de esta finca.
Porque no es obligatorio.
Eso es. La tercera, también ubicada en Medina Sidonia, en Cádiz, 37 hectáreas, se llama La García. Encima, la curiosidad es que esto fue un regalo de Paquirri a Carmina.
A Carmina.
Nunca
a
se cambió el nombre.
La mujer.
Pero encima hay más. Encarna Sánchez compra esta finca a Isabel Pantoja.
Pues eso se llama La Garza, ¿no?
Y al morir Pantoja.
En francés, La Garza.
Al morir Pantoja la hereda Clara Suñer, heredera universal de,
Isabel,
de la locutora.
Contra todo pronóstico, sin que nadie supiera casi ni de su existencia.
Que encima,
claro, estaba desaparecida.
Totalmente.
Eso es. También, ¿no?, la vendió a Vilariño, a este señor. Con lo cual, Pantoja figura como titular de una finca que no le pertenece, de tres fincas que no
que
le pertenecen.
Eran de Carmina.
Y aclarada la situación,
en este caso,
entiendo muy bien el comunicado que publicaba hace una semana Isabel en su página de Instagram, diciendo que cambiaba de despacho de abogados, que se ponía en manos de unos penalistas que a partir de ahora se van a encargar absolutamente
todo. Pero a mí lo que
todo
me choca es que Semana lo hace mirando el catastro, mirando el registro de propiedades. Chico, míralo antes de publicar, tampoco es tan difícil. O sea, tú ahora entras con un clic, para la gente que se sabe manejar. Yo no, porque me repelen los archivos, solo confío en la memoria y no siempre. Pero la gente que sabe de esto, los que hacen investigación, oye, es muy fácil saber a nombre de quién está. Dice, no la ha registrado, pero está registrada. ¿Y a nombre de quién? Anda, mira tú, Clara Suñer, anda. Pero, dice, pero si no había más que mirar en el registro y constatarlo. Claro, lo que vendía era fincas que la herencia envenenada de Pantoja,
claro,
que ha ocultado, como los trajes.
Hay cuadro que reconocer que el título de ese serial tenía su gracia.
Hombre, sí, el problema es que era mentira.
Ya.
Eso pasa a veces.
Como siempre hay un morbo en torno,
todo,
siempre,
todo,
a Isabel Pantoja, da igual lo que sea,
sí,
aunque sea el Día de la Madre, pero sí, en Pantoja...
Sí. Hombre, ese día, es que ese día...
Eso es.
Pues el hijo de este caballero, de Vilariño, es el propietario de estas tres fincas, sí, y queda aclarado. Hay que hablar de Antonio Canales, Federico. Por fin ha abandonado la casa.
Bueno, no sé si la ha abandonado, le han facilitado la salida a los que entraron, porque aquí... A mí me parece, aparece un Sinaí Jiménez, presidente de la Sociedad Gitana Española, lo cual suena así muy bien, pero cuando te dedicas a traficar con inquiocupas, tú ya no sabes si...
Yo creo
si...
que le ha fichado, es la nueva imagen de la campaña de Tranquiler.
¿Tú crees?
No,
al contrario.
No compares porque todo lo contrario, Tranquiler son...
No, por eso lo digo de coña.
No, es que vamos, Tranquiler presenta al Sinaí, que habrá que verlo.
Pero que
Tranquiler...
Soy bastante fan del nombre de Sinaí Jiménez.
Pero Tranquiler, sí,
te lo llegas a imaginar, a inventar y no te sale mejor.
No, porque una parte se hizo evangélico. Los gitanos se dividen en España en dos ramas por culpa de las drogas. Unos entran en el vicio y los otros, para evitarlo, se meten en una iglesia evangélica. Entonces tú tienes a muchos evangélicos que son gitanos. Peret,
sí.
Peret, que pasó del vicio a predicar la Biblia.
Sí, sí.
Sin dejar el vicio del todo, pero etcétera.
El problema... Tenemos
que preguntar a Agata Ruiz de la Prada qué opina de todo esto.
Bueno, como vuelvo a opinar, la tenemos... No, esto patón. Patón. Bueno, y ya de paso Lolita, porque si tenemos que hablar bien de los gitanos, esto apesta. Esto
sí.
Apesta. O sea, el monte de Sinaí es sagrado y Sinaí es muy simpático, pero esto apesta a una banda que ocupa y desocupa los pisos.
Bueno, y sobre todo que, uno, hay una ley infecta sobre la ocupación y, dos, sí, que tiene que mediar un representante de una comunidad gitana porque no los tribunales operan como tienen que operar para que Antonio Canales hubiese dejado esta vivienda cuando se lo propusieron.
No, y porque ellos tienen una fuerza, una participación en ese negocio, porque si no, ¿cómo vas a mediar?
Yo no digo que... Bueno, es que es una especie como de desocupa versión gitana. No sé
Pero
cómo
mi
bautizar
duda es
este...
si antes de desocupa fue ocupa.
El caso es...
Él dice que no ha dejado de ver un duro. Los dueños dicen que ha dejado de ver 6.000 euros. O sea, que hay una diferencia importante.
Hay que preguntarle a Sinaí.
A ver,
no,
luego
la respuesta
ver cómo
es
ha dejado la casa.
La respuesta está muy clara. Si Sinaí ha dicho que las condiciones del acuerdo son, uno, que abandona la casa inmediatamente, y dos, que no tiene que pagar nada a los propietarios, es que debía algo.
Obviamente,
o sea, los 6.000.
Que además concedía a Canales, y además lo hemos hablado en esta mesa, el beneficio de la duda, porque...
¿Creéis que Sinaí lo ha hecho gratis?
Estoy segura de que no.
Pues yo, igual,
y si no lo ha hecho por dinero, lo habrá hecho por algún tipo de publicidad o por campaña de imagen.
Algo habrá sacado.
Ah, hombre, vamos,
a mí
pasta,
no me cabe la menor
la
duda.
Pasta,
a mí no me cabe la menor duda.
Descarado.
Pero cómo ha dejado la casa, ayer lo vimos en el programa de Sonsoles.
A ver, la casa.
A mí me encanta que haya dejado el desayuno andaluz ahí encima de la mesa.
No,
un pan con aceite,
las
un pan.
Migas,
solo le falta el pan pringao. El plato
con el aceite.
El mollete.
El plato con el aceite, las especias, una taza, ¿verdad? Que
¿Pero
ponía...
eso era del Ocupa o de Canales?
Eso es de Canales, que era el Ocupa.
De Canales, que era
claro,
el
es que
Ocupa.
Que el Ocupa es Canales.
O sea.
Realmente la vida da muchas.
Me ha encantado la descripción.
El que Ocupa es Canales.
Sí.
La descripción del guión de Isabel es magnífica.
Sí.
Es lo que había.
El póster de él, sí. de un espectáculo. Que
dejó la taza, el no domicilio sé. Algo descuidado. Dejó la taza del desayuno y pan con migas y aceite.
Claro.
De oliva virgen
Pero
extra.
Lo malo es que era virgen cuando lo dejaron. Ya. Ahora, a saber.
Hasta el cepillo de dientes.
Más,
cuando te vas de una casa...
Sí.
Vamos, y la pasta. Y el oraldine. Cuando te vas de una casa, es verdad que te descuidas y la descuidas y ya no limpias. Cuando sabes que te vas a ir, ya no eres...
Que tú no limpias,
bueno,
Isabel.
Yo sí, yo dejo la casa limpia.
Hay que dejarla limpia.
Pero yo ayer dije algo...
Limpio, no la dejas como los chorros del oro igual, pero sí la limpias.
Perdona, o sí, o dices a alguien que vaya a limpiarla.
Yo he hecho, por un lado, he hecho obras y he desescombrado, y he hecho limpiezas de casas que dejaba gente, y os garantizo que es peor lo segundo.
Sí.
Porque te enfrentas a cosas, objetos personales y cosas que te dan muchísimo asco. Entonces, entiendo a la pobre... Pilar, que es la dueña de la casa, está la pobre
Estados
en un estado...
Unidos y sobre todo en Francia. Las casas de Airbnb segunda casa, segunda
como era lo que hizo Toño Sánchez, que dejó un atún
en la nevera.
En la nevera desenchufó la nevera en plan, te voy a dejar toda la casa tufando atún rojo de Cádiz.
O sea, pensé que se había convertido en ballena.
¿Te acuerdas de eso? De la casa de Belén Esteban.
¡Qué venganza!
Es que yo me acuerdo de esa cámara, entrando en casa de Belén Esteban y enfocando el ojo del atún podrido, ese me entró.
Un reportaje, sí, hubo un reportaje en Semana, si no me equivoco.
¿Qué cosas hemos visto?
Los enchufes arrancados, las tomas de luz solo con los cables. ¿Ves? Poco ha hecho este...
Luego dicen la guerra de los Rose.
Dicen que a todo hay quien gane, desde luego. Sí. Pero la casa la ha dejado, madre mía, de mi vida, ¿eh?
A ver, un poquito baldosinín, un poquito de limpieza, Zotal y cerilla.
Mucho,
como dices tú.
Mucho, lo primero, milagrito. Y luego Zotal.
Eso es. Bueno, para terminar, un par de temas, Federico, para concluir nuestra tertulia de hoy. Por un lado, ¿de qué te estás riendo?
No, que me estoy pasando muy bien.
Terelu, condiciones para ir a Supervivientes.
Para ir, pero sin ir, que es una cosa fantástica.
Ella va a ser una concursante especial, porque se ha ganado el derecho, supongo, sí. Y porque así lo ha pactado en contrato.
Porque yo lo valgo.
Eso es. No salta del helicóptero, no ha viajado con el grupo. A lo mejor también porque iba Álvaro Muñoz Escasi y ha dicho, oye, no quiero caer en tentaciones. Y se vuelve cuando le da la gana. ¿Por qué? Porque el día 26 de abril estrena su obra de teatro y tiene que seguir con los ensayos. Con lo cual, no tengo ni
hay
idea.
Hay una experiencia.
O sea, que se va a ir un par de fines de semana, a la isla.
Es que me encanta.
Hey, voice assistant. Programar cuarto nuevo.
Especificar el cuarto de la casa.
Atico.
Solo puedo agregar cuartos con internet.
Por eso, ahora que tenemos AT&T Alpha y somos guillonarios, hay cobertura de esquina a esquina. Hasta el ático.
Recalculando.
Ahora con AT&T All-Fi, agrega Wi-Fi de esquina a esquina. Obtén AT&T Fiber con All-Fi y vive como guillonario. Disponibilidad limitada. La cobertura requiere extensores por un cargo adicional.
Ranked number one in innovation 10 consecutive years, Arizona State University isn't just ahead of the curve. It's creating new paths to success. Learn from notable clinical and research faculty. Online, that's a degree better. Explore programs at asuonline.asu.edu.
Esto que dice 10 minutos, Terelu no concursa, participa.
Claro, es que
sí. Es otra... Igual que el que lo ve.
Es
el
otra
que
modalidad.
Lo ve, no concursa, participa porque lo ve.
A mí me parece una genialidad juntar a Terelu y a Escasi en un programa. Yo creo que ya,
perdona
la expresión, pero va a volver a ovular después de muchos años.
A la isla de las puticiones, o sea. Es... Sí, sí.
No, vamos, bueno, yo que quiero que allí los guionistas hagan bien su trabajo
no,
y les junten mucho, haya alcohol, copazos, premios con copas.
No, represión, no a la censura, Valerín. Queremos a Valerín.
Que la hubieran mandado, es verdad.
Pues claro. Visitas de Valerín.
No, visitas no, yo quiero que concurse.
¿Y la van a dejar fumar?
¿Quién? A Valerín, en pipa. Pero bueno.
A ver si
que ha conservado lo masculino fundamental en su trabajo.
Si tiene ese estatus,
o sea,
Terelu.
Valerín es valerón.
Seguro que puede fumar y está en una habitación de hotel.
Pero le hace gracia porque ya es un concursante que no concursa y ya a partir de ahí lo demás ya te da igual.
O sea, solo
¿no?
participa.
Sí.
Está genial el eufemismo este, sí. O no sabemos lo que quiere decir.
Dice que es que tiene que ir al teatro. Yo solo digo una cosa. La única vez que alguien que se dedicaba a esto, los concursos de la tele y tal, quiso conciliarlo con el teatro, fracasó en la televisión y fracasó en el teatro. El fétido presentador de las obras del siniestro Pedro Sánchez.
Pero tú le das mucho futuro, ¿ves mucho futuro a esa obra de Terelu?
Entre cero y nada.
Cero unidades.
¿Por qué?
A ver.
Pues
bueno,
porque
a ver, habrá gente que lo
tirón,
va a ver.
Ella tiene tirón.
Siempre
¿eh?
Se dice, 3 días. Pero luego la gente de teatro es de teatro. Y va a gente, obras de teatro, autores que ha visto, directores que ha visto, gente que sigue, actores o actrices de toda la vida, y hay un público muy fiel. Arturo Fernández siempre tuvo el teatro lleno.
Siempre.
Y Chatina y Chatín, pero es que no faltaba ni Chatina y Chatín nunca.
Yo creo que la gente que va a ver La Zapatera Prodigiosa no va a ver a Terelu, o sea, no es el mismo target comercial.
No, pero a ver, Elia, esta producción
Orense,
es de esas
que
luego...
Vamos.
Sí, es verdad, la semana que viene.
Que las entradas cuestan muy baratas, que ya sabéis que la gente mayor en Madrid tiene unos bonos culturales y teatro bastante bien de precio, y esta obra forma parte de esos circuitos y tal, entonces
llenará. Mantenerlo no es un día a la semana, tiene que ser también todos los días.
Y que hay gente de
teatro. Tampoco creo que vaya a ir Andrés Amorós a primera fila, pero que no, luego
Andrés,
gente más,
no, pero
¿sabes?
Es más,
Ayanta no va a ir.
No, no creo. Ayanta tampoco, Ayanta pero...
No,
creo.
No, porque hay una oferta de teatro en Madrid inmensa, sí, inmensa, que una cosa de estas puede ser una bengala en la noche, pero que dura un minuto. Pero pasado el minuto, pues la gente no va, porque luego hay que pasar por taquilla, hay que pagar. Pues, hay 50 obras, de las cuales 20 al menos son de actores y actrices o directores que te gustan y que están de moda y que te han hablado.
Entonces, bueno, claro, es otro público.
Y que hay gente de teatro de toda la vida que de pronto dicen, bueno, si es que de pronto aparece, por lo menos, pues no sé, la Miss de turno, vamos a poner por caso, o el Mister o el no sé qué, que de pronto, no, es que quiero ser actor y quiero ser actriz, y claro, y se rasgan las vestiduras, dicen, pero ¿esto qué es?
No, sí, eso, la manera de rasgarse es no ir.
Por lo menos no hace zarzuela. Oye, que podría haber sido peor.
Bueno, cantaría zarzuela mucho.
Hombre, si tienes voz.
Sí. Que digo que no lo hace. ¿Voto? Venga, sintonía. ¿Qué? Salude a Carlos. Ya,
bueno, estuve aquí el otro día en la exposición de Marco Maseda, que, bueno, es que no puede estar más volcado contigo, Federico, con la tertulia. Y bueno, ha sido una exposición que está espectacular en la Fundación Amberes. Y que su mujer te mandó en Navidad un almanaque,
un calendario,
sí. No me salía. Rebeca, bueno, que están volcados, todo, por favor, dales un abrazo a Federico, gracias por venir, tal, no sé qué. Y la verdad es que me ha encantado porque, como ahora Madrid está con el tema de Arco y todo esto, y luego también estuvimos viendo a Joan Punyet Miró, que estuvimos Bea y yo con él. Bueno, está todo Libertad
Digital. Es el nieto.
El nieto
de Miró.
Un señor impecable vestido.
Creo que es un gran personaje.
Pero a Marco Maseda hay que verlo, que lleva sombrero cordobés, toda el cuello tatuado, los piercing en las orejas. Bueno, es un personaje. Luego es tan bueno como artista, y está, pero vamos, volcado, bueno, pues ayer, de las personas que mejor que, pues ayer, y que más te admiran.
Pues para yo, que
a mí me gusta contarlo.
Ayer mi fisio, porque he decidido ponerme en forma, sé que ir a la guerra de Ucrania, tengo que ponerme en forma.
Pero si estás
forma,
para que te rapten.
No, uy, ya verás, de aquí a dos meses estoy.
¿Tú quieres ser Zelensky? ¿Quieres estar tan tocho como Zelensky?
No, yo quiero atacar en nombre de Zelensky y defender, por eso ya tengo aquí. Qué sí, bien, hombre, nada que ver con el Vaticano, ¿eh? Esto es Ucrania.
Eso es Ucrania,
pero,
sí.
Pero entonces había un señor que nos sigue desde Hamburgo, entonces le firmara un libro y tal, y entonces me dijo, saluda a Carlos, porque nos sigue. Y luego, los de Par Impar. ¡Qué programa tan divertido! ¡Qué gente tan divertida! Es lo más divertido. Yo me lo pongo en Hamburgo, que es una, imagínate, un español de tal, pero que trabaja allí, que cobrará un gran sueldo, tío, joven, pero vamos, seguidor fiel. Salude a Carlos.
Muy bien.
Y a los de Par Impar.
Qué bien.
Bueno,
mucho. Yo le recomendé a lo de Prohibido contar ovejas, de Felipe Couselo,
sí,
que es un sabio. Cualquier cosa que se te pueda ocurrir de música, lo saben.
Bueno, pues vamos a hacer una parada y a la vuelta ya está por aquí Teresa de la Cierva. Hoy vamos a hablar de dos asuntos. Por un lado, rejuvenecimiento dental. Podemos poner nuestra sonrisa bonita en unas horas y van a venir a contárnoslo.
Dientes.
Eso, volviendo a Pantoja. Sí, y después el doctor Morales Raya, que ha venido en varias ocasiones a este programa, nos va a contar que ha lanzado una línea propia de cosmética pequeñita, pero ingredientes de los buenos, de los que realmente hacen efecto.
Y antes crees.
Crees
porque es tal y como está la vida y con estas humedades, pues todo.
Bueno, pues vamos a hablar de nutrición, porque yo creo que es importantísimo saber por qué no adelgazamos, saber por qué tenemos el vientre hinchado, porque nuestras digestiones son pesadas. Pónganse en manos de Cres, llamen al 914-450004, 914-450004, o entren en clínicascres.com. Tienen en Madrid, en Valencia, en Zaragoza y en Palma de Mallorca sedes de Cres. Y encima, solo por ser... Solo no. Además, como son ustedes oyentes de radio, nos van a regalar un suplemento nutricional.
Pues,
por cierto, es que... No, que me acaba de llegar una cosa, una invitación de Esteban González Pons.
Ah.
que el próximo 28 de mayo va a publicar su tercera novela llamada Libro de Pecados. Esto promete, ¿eh? Una historia inventada sobre relaciones sentimentales que se establecen dentro de la política real, sobre las terribles consecuencias que se producen cuando lo político se confunde con lo romántico.
Prefiero eso que lo de Zapatero.
Hombre, lo de Zapatero sabes que es mentira, que eso es una narconovela. Este, lo que pasa es que es un indiscreto.
Madre mía.
El otro día, en la crónica que hizo de una sesión de las Cortes, Fernández Úbeda, está haciendo unas crónicas buenísimas, abría con un párrafo absolutamente guarro de su última novela, que es Dale que te pego, pero en el Parlamento. Bien. Y entonces le mandó una nota, porque nos sigue. Aquí todo el mundo, no todo el mundo nos cita, pero todo nos sigue. Y entonces le manda una nota a Úbeda diciendo, hombre, ten piedad de un escritor novel. Uh-huh. Novel, pero no para, porque el tío sale con otra cosa. Era, no es que fuera pornográfico, es que a su lado, no sé, ¿quién es lo más porno que tenemos? Bueno, más porno hasta ahora era Claudia Babel. La Virgen de Lourdes, al lado, claro, de porno.
Yo también era porno, ¿eh?
Venga,
no,
¿cuál?
Ya no me acuerdo, uno de
ellos. Ah, bueno, sí, no, pero...
El de Llosa, el último. No,
pero que ha metido...
Había Grayosa.
Ya, venga.
Qué mala. Nos
sigamos.
Hoy se ha ido a inaugurar el Hotel Palace, que lo ha hecho Álvaro, Lázaro Rosa Violán.
¡Hombre!
Sí, no le hacemos caso.
Ay, sí.
Ya os contaré.
Lo veremos esta noche en el Palace.
¿Vas?
Sí.
¿Tú también?
¿Te das cuenta? Contáis. Esto es la televisión.
Un carácter.
Las malas costumbres de la televisión. Pues me voy. No me voy.
Tiene razón. Pobre, la verdad es que hay
que... ¡Que te calles!
Encima que te estoy defendiendo.
Que pase Teresa, por favor.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, antiguamente se decía la gran fábrica del cuerpo. El problema es que no se sabía lo que era la oxidación.
Eso es.
Se intuía, porque los antiguos no eran tontos, nacían, se morían, se ponían malos, pero el fenómeno de la oxidación,
es el envejecimiento,
que ahora sí está estudiado,
tal cual.
Efectivamente, ese es el que nos pasa la factura.
La
Adrián González, muy buenos días.
¿Qué tal?
¿Qué tenemos para evitar, dentro de lo posible, la oxidación?
Es muy importante esos prooxidantes que generamos nosotros y que muchas veces los ingerimos, y cada vez más en el ambiente están los prooxidantes. Poniendo a raya todo lo que son estos elementos más oxidativos en nuestro organismo, y las proteínas que van ganando ese protagonismo de cortar y romper el relleno en nuestro organismo, eso que es como el plumón del edredón, pues esto, si tú haces ese doble trabajo, avanzas más en mantener todo lo que es el funcionamiento del organismo lo más joven posible. Y eso es lo que nosotros buscamos con un suplemento como es Colacel Antiox. Lo podemos dividir en dos fases muy importantes. Una, fabricar el colágeno. Tenemos que mantener el ritmo. Por eso, un producto para mantener el fibroblasto trabajando en el relleno tiene que tener colágeno. Genéticamente se regula con dos aminoácidos que solamente están en el colágeno. Y por otro lado, detener la oxidación y las enzimas que cortan y rompen es la mejor acción. Esa estructura solamente lo tiene Colacel Antiox. Hay muchos colágenos en el mercado, pero Colacel Antiox es mucho más que colágeno por el detalle este. Por eso, claro, un sobre a media mañana o a media tarde ponemos siempre en marcha.
Siempre que no choque con la comida o la cena.
Claro, estamos hablando de aminoácidos, que son los bloques de las proteínas. Si tú te lo tomas con la comida, ahí compiten entre ellos.
Claro.
Y nos interesa priorizar que lleguen. La hidroxiprolina e hidroxilicina, que son la prolina y la glicina hidroxilada, solamente están en el colágeno, no en un filete. Por eso, pues ahí, si le das prioridad, pones a trabajar los fibroblastos del cuerpo.
Sí, señor. Colacel Antioc. 446-0000 para farmaciamundonatural.es, su herbolario, el Corte Inglés, o Alcalá 129.
Gracias, Adrián.
Muchas gracias.
Mundo Natural. Es la mañana. Es radio.
Ranked number one in innovation 10 consecutive years, Arizona State University isn't just ahead of the curve. It's creating new paths to success. Learn from notable clinical and research faculty. Online, that's a degree better. Explore programs at asuonline.asu.edu.
Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti. que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa. Garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías.